Todo Ciclismo.
Muy buenas tardes, esto es Todo Ciclismo. Un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta. Todo Ciclismo. Recibir un saludo de Sari Zorio, que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa. Y de José Villena, que nos habla desde la 102.5 Universidad Politécnica Radio. Un programa hecho con la mayor ilusión para todos y cada uno de vosotros, con miembros de la Peña Ciclista de la Universidad Politécnica y ciclistas preocupados por la seguridad vial del colectivo ciclista. Un día más compartimos micrófono en el estudio con don Vicente Atsuara. Vicente, bienvenido, bien hallado.
Hola, ¿qué tal?
Como viene siendo habitual, hoy tenemos un programa muy interesante y ameno, con todo aquello que es o va a ser noticia en el mundo de la bicicleta. Comenzamos con estos consejos sobre seguridad vial. Tú eres el primer interesado en tu seguridad. No digas no a estos consejos. Usa siempre el casco, que debe de estar homologado, y asegúrate de su correcta colocación. Rueda por el arcén cuando sea posible, o en su lugar, lo más arrimado a la derecha. Es conveniente que salgas siempre que puedas en grupo. También es importante no ir detrás de camiones u otros vehículos que nos impidan visibilidad. No olvides que las reglas de tráfico están para cumplirlas. ¡Respétalas! No sueltes nunca las manos del manillar. Por último, di no al Wallman mientras pedaleas y recuerda, hay que ir siempre con los cinco sentidos encima de la bicicleta. La carretera es de todos y hay que respetar al más débil. Atención, automovilista, tú tienes mucho que decir. Recuerda, la distancia mínima para adelantar un ciclista es de 1,5 metros y hay que invadir total o parcialmente el carril contiguo. Modera tu velocidad al adelantar a un ciclista. No se puede adelantar a otro vehículo si vienen ciclistas en sentido contrario. El claxon está bien si se usa como aviso, pero nunca para molestar. Los ciclistas siempre salimos perdiendo. Por el bien de todos, cumplamos las normas.
40 grados de temperatura, con ese movimiento eres una tortura. Me gusta bailar oscuritas sin luz y mi corazón haciendo tum tum tum. Baila como quiera, qué cosa más buena. Baila como quiera, qué cosa más bella.
Vamos a comenzar el programa de hoy pues dando un vistazo a las pocas noticias que el pelotón internacional en estas fechas pues va provocando. Vamos a dar cuenta rápidamente de ellas porque, como digo, pocas deben de ser, ¿no? Bueno, don Vicente.
No sé, no pienses, porque ahora digamos ya, aunque parezca mentira, todavía el tema de los fichajes, parece que todavía puede haber alguna novedad. Ahora mismo acabo de leer que Alberto Contador no descarta, para la temporada próxima contar con Iván Basso. Entonces a mí eso, no sé.
¿Con Iván Basso a esta altura?
Y dice que para él sería un honor, no lo acabo de entender. No sé si es que Iván Basso habrá tenido algún rechazo de donde estaba o donde podía ir. No sé, porque hasta ahora no había entrado en ninguna quiniela Basso como para este. Pero bueno, el tema es que, aparte de eso, digamos que ya una vez configurados los equipos, pues ahora viene el tema de las presentaciones. Es decir, presentación del maillot, presentación de las bicicletas.
Cierto.
Vestirse de bonito pues para hacer esas sesiones de fotos, cosas de estas. En fin, ahora que además están más gorditos, están más presentables, digamos, no tienen la cara esa esquelética que se nos pone, entre comillas, a todos los ciclistas cuando apretamos. Pues la verdad es que se les ve bastante, bastante bien, bastante visibles, ¿no? Bien, entonces, por ejemplo, pues vamos a empezar una serie de declaraciones y cosas de estas. Por ejemplo, empezamos con Lance Armstrong, que siempre, todas las semanas, sabéis que tiene que tener algo. Eso es matemático. Este hombre, casos están en el candelero. Para bien o para mal, siempre tiene que sacar alguna cosita.
Lo tiene muy estudiado. Exactamente. Él tiene que amortizar las inversiones que recibe de los sponsors.
El tema marketing, con razón, es americano, que dice aquel. Pues dice, por ejemplo, titulares, Lance Armstrong, comillas, no soy un idiota, será duro poder superar al contador. Dice que el estadounidense vuelve a hablar una vez más de su mala relación con el ciclista español. Esto también, cuando uno habla bien, el otro habla mal. Es decir, parece que dos semanas no se ponen de acuerdo los dos. Cuando uno está diciendo que las ha pasado mal, el contador dice que bueno, que sí, pero que no va para tanto. Cuando este dice que no pasa nada, que él dice, uy, las que pasamos, o sea que así van... La verdad es que sí, están
calentando este invierno que empieza a ser ya fresquito.
Sí, totalmente, porque está claro, sí, esto es toda una estrategia para que aquí haya máxima expectación. Esto es como cuando tres meses antes del partido Madrid-Barcelona están anunciándolo como el partido del siglo, el partido no sé qué, y luego a veces queda lo que queda, ¿no? Bien, pues esto es lo que hay. Entonces dice que algunos dicen que sea imposible, pero dice que bueno, que imposible, ¿no? Que ya veremos, ¿no? Es evidente que es lo que cuenta, y aunque no lo dice, porque quedaría muy feo, es con un equipo impresionante, como ya dijimos aquí en el anterior programa, realmente cuenta con un equipo impresionante por experiencia, por potencia, por todo, ¿no? Y entonces eso, el Brunel, que desde luego de tonto tiene un pelo y será lo que sea, pero es un buen director de equipo, y este que tiene la experiencia que tiene, pues realmente pueden dar mucho, mucho, mucho que hablar, ¿eh?
Pero Vicente, imagínate Lance Armstrong con el equipazo que tiene, porque cualquiera de los componentes del equipo de Lance Armstrong podría ganar una de las tres grandes.
Sí.
Que pasara la temporada y que no venciese en ninguna de las tres grandes. Realmente sería un auténtico fracaso y un golpe duro, duro para el ego de Lance Armstrong y sobre todo para
el patrocinador.
Para el patrocinador.
Porque Radio Shack, este que como dice que no sé exactamente si es Radio Shack o qué es, pero bueno, el equipo se llama así, realmente son muchos millones. Son muchos millones los que han metido, entonces ahí está, que se juegan. Por eso al final digo, bueno, pues al final dicen, lo que no entra en pantalla por subidas a podio, pues entra por polémicas, por publicidades, por escapadas, por cosas. Al final es salir. Quiero decir que
sí, pero dúdate
la gente,
cuenta,
si se habla de eso, eso queda siempre en la retina.
Pero
¿sabes?
Tú analiza el Giro, lo normal es que el 90% se lo lleve un italiano.
Sí,
vamos,
sí,
si no hay que mirarle a la historia para verlo.
Sí, está claro.
En la Vuelta a España, o ya vienen aquí los que, como digo yo, los que han suspendido a lo largo de la temporada o han tenido cualquier incidente, o ya vienen de paseo, con lo cual la Vuelta a España queda para algún pobrecito que tiene que aprobar en septiembre. Y para los españoles.
Y luego gente que viene a preparar el Mundial, que les viene mal ese mes y medio de lapso, y dice, bueno, pues yo voy a Alta España, estoy allí la mitad del tiempo y tal, y ya no me enfrío tanto, digamos. Ya voy a ritmo de competición, pero sin pasarse. Y ya cuando se pone el asunto difícil, se van para casa. Y entonces al Mundial.
Sí, pero hacer una inversión de la índole, de Radio Sachs.
Sí, está claro. Sí,
y que no gane una de las grandes, no sé cómo se justificará para la siguiente temporada.
Vamos a ver. A nivel de esto hay noticias, por ejemplo, interesantes como que contador, por ejemplo, lo que decía antes, ¿no? Que este año dice que son más fuertes porque están más unidos y el tema de que eso hace mucho para el punto de vista de la motivación y el entrenamiento. Resta importancia a la salida de Lance Armstrong del equipo, bueno, de Lance Armstrong y de todos los que se han ido con él, que eso no dice nada. Y no descarta coincidir en un futuro en el mismo equipo. Tú fíjate, a estas alturas, frena la euforia, recuerda que hay equipo, hay que verlo primero, que metemos a uno bien. Es decir, que... Y luego, pues eso, ¿no? Dice que este año, pues que tampoco ha sido tan malo, porque le ha enseñado a manejar el estrés, a vivir situaciones delicadas. Y bueno, que al final que lo ve como una cosa, que todo lo que le ha pasado es positivo. Entonces, con lo que ha sacado y tal, pues oye, pues muy bien, todos contentos al final.
Sí, claro.
Uno puede haberse ido, todo haberse quedado. Dice, todos contentos.
Es positivo por los resultados, pero imagínate con la misma tensión, los mismos problemas y demás, que en vez de primero del Tour hubieras quedado segundo.
Sí, sí.
Y que las otras victorias que han tenido en pruebas menores, pues no hubieran sido tantas. Exactamente lo mismo, que a lo mejor hubieran perdido dos o tres pruebas, entre ellas el Tour. A ver si la evaluación final de sería nuestro Albertito Contador sería la misma.
Eso está claro. Y entonces lo que dice es que, bueno, también sabéis que Óscar Pereiro definitivamente ha recalado con ellos. Pereiro, pues bueno, también es un valor seguro, que posiblemente no esté ahora en lo mejor de su vida profesional, pero bueno, efectivamente su experiencia y su buen hacer ciclista pues le puede valer mucho. Entonces la noticia que da también Alberto Contador con respecto a la Astana es que este año, conscientes de que el equipo que tienen tampoco, que ya lo dijimos aquí, no es un equipo para exprimirlo demasiado, porque si llegan quemados un poquito al Tour, pues pueden fracasar. Pues evidente que se puede ir con un equipo medianito, pero sin equipo no se puede ir, eso está claro, porque te las dan todas en el mismo lado. Entonces lo que dice es que no correrán ni el Giro ni la Vuelta. Es decir, que quiere reservar a sus hombres para nada más que como gran carrera por etapas para el Tour de Francia. Y lo demás pues harán, supongo, carreras de esas de una semana y cosas de esas a las cuales no se les quema tanto. Eso es lo que han dicho, ¿no? Y tampoco descarta también el Mundial de Ciclismo. Y en esta noticia es donde dice que se mostró ilusionado con la posibilidad de incorporar a Iván Basso en la disciplina del equipo para el próximo año. Y aseguró que sería un honor. Yo ya digo, hasta aquí es la primera noticia, ¿eh? Hombre, no sabía yo nada.
Y empieza con la táctica de Lance Armstrong. Eso porque Iván Basso puede ser uno de los contrincantes potentes en la lucha del Tour. Si se lo mete en el mismo saco y se pone a dar pedales a favor de Alberto Contador, el alumno está aprendiendo rápida y veloz del maestro.
Bien, entonces, pues eso, ya sabéis que aparte de Óscar Pereiro, pues tiene a Paolo Tiralongo, que es un routier magnífico, David de la Fuente, valor seguro, Enrico Gasparotto. En fin, que realmente el equipito, pues eso, está bien, ¿no? Lo que pasa es que, claro, los otros son equipazos. Otro fichaje también de altura ha sido el que es de Parn, ha fichado definitivamente a Rubén Plaza, porque Rubén estaba que si se quedaba en la Astana, que no, que sí, que no, pero al final, harto ya de esto, el reciente campeón de España pues ha dicho que se va con Alejandro Valverde y sus chicos al que es de Pan, que también realmente también tienen un buen equipo. El tema es ese, ¿no? Es que claro, hay equipos buenos y equipos que puedan ganar. Hoy por hoy Valverde pues nadie lo pone en lo alto del cajón, aunque sí que puede estar en el cajón, pero tanto como llegar a lo alto... Siempre, con los gallos que hay.
Siempre estás hablando del Tour de
Sí, sí, así hablamos. Luego, sí, claro. Digo,
en la Vuelta a España, claro, la puede ganar.
Sí, todo es cuestión de la gente que venga.
Ahí vamos.
Es cuestión y de los cascados que vengan.
Ahí vamos.
Esta noticia es una noticia curiosa, que además la voy a leer prácticamente entera para que veáis que todavía hay ilusión y todavía hay posibilidades en el tema del ciclismo. Resulta que este año una emisora de televisión, una cadena de televisión digital, la British Sky Broadcasting, BSKB, aportará más de 30 millones de euros hasta el año 2013 en el nuevo equipo con sede en Manchester que ha formado. Bueno, la verdad es que este equipo yo estoy viendo y aquí hablan de quién es el director, hablan de esas cosas, pero la verdad es que de gente de estas primeras filas pues yo no veo ninguno. Ahora, miento, estamos hablando siempre del Tour. Como clasicómano, pues sí, la verdad es que han fichado nada menos que Juan Antonio Flecha.
Ah, muy bien.
Ojo al dato, que eso son palabras mayores. Eso son palabras mayores, pero bueno, ese estamos hablando de un clasicómano, ¿no? Bien, pues entonces, para ganar el Tour... dice que la apuesta del equipo es Bradley Wiggins, pues sí, hombre, es una... Digamos que es un valor en alza, ¿no?
Es un valor en alza y de futuro.
Exactamente, pero claro, esto está un poco tierno todavía. Esta gente, que además, claro, cuando han dicho los 30 millones de euros hasta el 13, ¿cuál es? Que sus objetivos, que son que antes del 2013, que es cuando termina en principio el patrocinio de estos, haber ganado un británico, porque parece que es un equipo que quiere ser así bastante nacionalista, que un británico gane el Tour de Francia.
Lo tiene un poquito complicado.
Pero la apuesta es valiente, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Y cuando meten tanta pasta. Y este equipo, el Sky, va a contar con tecnología de Fórmula 1, de McLaren. Se explica esto porque van a tener acceso al túnel de viento que los monoplazas McLaren tienen la sede allá en Gran Bretaña, pues desde hace 2 o 3 años, porque en él se pusieron a punto el McLaren con el que el año 2007 ganó el Lewis Hamilton.
Lewis Hamilton.
Quiero decir que entonces lo que dice el Wiggins, lo que decía es que bueno, que sí, que van a tener mucho equipo, mucha tecnología, muchas ventajas nunca vistas antes, pero que aún deberán seguir dando pedales. Y digo yo, eso lo sabemos todos los ciclistas deportivos, es que cuando te gastas una pasta en una bicicleta y luego resulta que llega la subida y no va sola.
Y tienes que seguir dando pedales.
Y si no le das y te dejas la vida allí, no sube.
Y el día que una bicicleta...
Pues eso les pasa a estos también.
Y el día que una bicicleta no haya que dar pedales... Eso
se acabó el ciclismo.
Exacto, así es.
O sea que veréis, pues bueno, el asunto pues está bastante, bastante interesante. Bueno, lo que hace falta, lo que decimos siempre, es que se acaben los escándalos de dopaje, que las aguas vuelvan a su cauce, que todo el mundo pueda entrenar y que para las pruebas, sobre todo las pruebas de entidad, podamos contar, pues eso, con planteles de equipos y de corredores, pues eso, competitivos, capaces de ganar no uno, sino varios, y ahí es donde está la salsa de las carreras. Cuando antes empezó la cosa, hay un favorito y los otros son medianías, entonces ya no es lo mismo. Y entonces lo que le falta al ciclismo hoy día, creo yo, que es eso, es que vuelvan a haber espectáculos en los cuales en 2 o 3 o 4 y cualquiera de ellos puede ganar. Eso es lo interesante, a mi entender.
Es que el espectáculo está ahí, en la competencia. Si sabes tú cuando empieza una competición que solamente está prácticamente en uno o como mucho en dos, la emoción se diluye y mucho. Bueno, pues estas son las noticias habidas estos últimos días. La semana que viene seguramente más. Esperemos que de más injundia.
Hola, soy Pedro Delgado. Posiblemente este nombre te diga algo, pero si digo Perico Delgado, seguramente, casi seguro, que ya me tienes totalmente relacionado, ¿no? Eso es, con las bicicletas, ¿no? Bueno, este es un mensaje que quisiera dejar a vosotros, que usas el coche, que eres conductor, y cuando ves a un ciclista, ¿no? Muchos de vosotros veis a los ciclistas, os asustáis, lo veis tan vulnerable que pensáis que se va a caer y... Tranquilos, que no es así, o sea, ahí cada uno sigue su línea y nada más. En ese aspecto yo simplemente decirte, cuando veas a un ciclista, no trates de, lo primero que hace, que lo que pasa mucho, de adelantarle, ¿no? Toma un poquito conciencia, tómate al menos un segundo de examinar la situación, de la calzada, si le puedes adelantar sin peligro para el ciclista ni para ti. Entonces simplemente que levantes al menos el pie del acelerador y cuando le vayas a adelantar, haz una maniobra, ¿no? Y cuando le adelantes, por favor, recuerda que las normas de tráfico te dicen que tienes que mantener 1,5 metros de seguridad, porque tú a lo mejor ves que no le vas a tocar con menos distancia, pero hay esa circunstancia que es el viento, que a veces ese rebufo que provoca el coche absorbe al ciclista y sin querer se te cae encima. Así que ten cuidado, es mejor que frenes un poquito y mantengas esa distancia de seguridad del 1,5 metros al adelantar. Y también vosotros que veis un grupo de ciclistas y os ponéis muy nerviosos y decís que hay que ir de uno en uno. Bueno, afortunadamente para el ciclista, a ti seguramente no te haga mucha gracia, pero ahora ya se puede circular en paralelo y en grupo. Y el motivo no es otro de que así el ciclista es mucho más visible y sobre todo lo que se trata es de que todos hagamos el viaje y disfrutemos de la bicicleta y tú de trayecto recreativo o de trabajo sin ningún tipo de inconveniente y no tener luego disgustos. Así que, como no, paciencia un poquito si ves a un ciclista, pero tampoco te asustes, que los ciclistas no se caen por sí solos.
Como habéis apreciado, hoy no hemos comenzado normalmente con nuestro colaborador habitual, Juan Lorenzo Ballester Hurtado, ya que por problemas técnicos, pues de momento no podemos contar con él, no sabemos si a lo largo del programa podríamos contactar. Pero bueno, siempre que hablamos con Chonlo, Vicente, Chonlo siempre toca el tema de ciclismo desde un poco, ¿cómo te diría?, desde altas miras para qué es el mundo del cicloturismo, ¿no?
Sí, claro, eso es lo que pasa. Yo normalmente, cuando estáis hablando, pues hombre, por un lado la verdad es que, no sé, me da una envidia tremenda, ¿no?, de estas cosas que dice, estas cosas. Pero claro, hay que darse cuenta del ámbito en el cual se está moviendo. Se está moviendo pues digamos, hablando de un equipo que es el equipo de Universidad Politécnica, un equipo de categoría élite que tiene campeones, o sea que realmente él está empapado en un ciclismo de competición de altura.
Lo vive y lo practica.
Efectivamente. Él ha estado antes, aunque ahora digamos está en otra categoría, pues también ha vivido eso, con lo cual lo tiene recientito. La categoría que está ahora no es moco de pavo, es decir, van también a un nivel tremendo, como muy bien se encarga de decirnoslo en sus crónicas.
Mucho profesional también en ciclomáster.
Por eso digo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues que nosotros estamos convencidos de que oyentes nuestros, a ver, los haylos, pero hay de toda clase, de todo tipo de pelaje y condiciones. Es decir, los hay más jóvenes y menos jóvenes, los hay con más condiciones y menos condiciones. Lo que sí que les une a todos, estoy convencidísimo, es la afición a la bicicleta, es las ganas de dar pedales. En una mayoría de casos, el disfrute ese que se siente, precisamente ha habido esta semana ha habido un pequeño coloquio en internet sobre el tema este del cicloturismo, cicloturista y tal, que si la Real Academia, eso se sacó también aquí cuando el Congreso de la Bicicleta de Valencia. Yo les escribí una carta en la cual, pues realmente sabéis, yo lo he escrito aquí muchas veces, que yo me gusta para nosotros, y todos nos conocemos, sabemos nosotros quiénes somos. Pues me gusta más la calificación de ciclista deportivo. Los franceses lo tienen más bonito porque ellos en una frase seguida ponen ciclo sportif y así queda como más seguido, ¿no? Esto, el ciclista deportivo queda un poquito más lejos. Pero no nos engañemos, o sea, nosotros, una inmensa mayoría, lo que practicamos es el deporte de la bicicleta. Hacemos ciclismo deportivo, que no significa ciclismo de competición, ¿no? No hace falta que sea de competición, pero es deportivo en tanto en cuanto nuestros afanes, nuestros entrenos, nuestros sufrimientos, nuestras satisfacciones, están ahí, están en el terreno de lo deportivo, porque si no es esa deportividad, tú no tienes esas satisfacciones, no se tienen, son distintas. Se disfruta con el cicloturismo, digamos, de toda la vida, o que realmente es cicloturismo, que todos habremos hecho alguna vez, pues evidentemente se disfruta muchísimo. Es una manera de desplazarse en la cual es tu propio esfuerzo es el que te lleva, vas a una marcha en la cual te permite admirar muchas cosas. Cuando vas en coche o en moto no las ves, obviamente, puedes parar cuando quieras, es mucho más sano y saludable. Quiero decir, tiene una serie de ventajas que es fabulosas. Ahora bien, eso no es ciclismo deportivo. El ciclismo deportivo puede coger alguna de esas, pero es lo que digo yo. El que diga que se apunta a una, por poner un extremo en España, el que diga que se apunta a una cuacha, una quebrantahuesos, para hacer cicloturismo, pues oye, pues yo francamente, a lo mejor lo dice para quedarse tranquilo con la jefa en su casa, su media costilla, con su almohada, pero es que no me lo creo, porque nadie puede prepararse la quebrantahuesos tan mal como para irte en plan de cicloturista. Tú te preparas suficientemente bien para ir a hacer un papel un poco más o menos digno, y eso implica sufrir como un perro subiendo aquello. Que no me diga a mí que nadie sube paseando el Mont Blanc, porque la única manera de subir paseando es subir andando con la bicicleta al lado, y eso no le gusta a nadie. Las cosas son como son y hay que decirlas. Luego, entonces, llamémonos ciclismo deportivo y ya está, y que no se le caiga a nadie, que luego puedes competir más o menos, ¿no? Pero eso, y toda esta historia lo contamos a raíz de lo que el Chualo nos cuenta, que nosotros a un nivel, digamos, más atemperado, pero podemos coger muchas enseñanzas de lo que Chualo nos dice,
es
obviamente.
Es obvio, claro.
Porque,
por supuesto, porque alimentación, planes de entrenamiento,
naturalmente,
ritmos.
A lo mismo que él y sus compañeros las cogen de los que están en la punta del ciclismo mundial. También aprenden ellos mucho de esos que están en la punta del ciclismo mundial.
Por supuesto.
Entonces nosotros podemos coger, pero también tenemos que ser conscientes de cuál es nuestro nivel, de entrenamiento, nuestro nivel físico, nuestro nivel de edad, nuestro nivel de kilometraje.
Claro.
Y eso hay que tenerlo en la mesa. Por eso aquí lo que intentamos, y de hecho una de las ideas que tenemos para el año que viene, pues es, recogiendo todas estas cosas que nos dice Chualo, pues planificar un poquito, ya más que la temporada, que la planificación de la temporada, pues eso es una cosa muy personal, que cada uno se la tiene que hacer, pero en función de esas planificaciones personales, pues hacerlo un poquito, digamos, más en serio, ¿no? Lo que significa empezar la temporada después del periodo de, si no dejar la bicicleta, por lo menos de ir con el pedal suelto, que digo yo, empezar y entonces pues ir cogiéndole, y entonces pues empezar desde el punto de vista, pues desde la bicicleta, al equipamiento, al entrenamiento, a la alimentación, a los exámenes médicos, a las pruebas de esfuerzo. Es decir, a toda esa serie de factores que configuran que si los hacemos todos bien, pues tendremos muchas más posibilidades de que cuando llegue la hora de la verdad, que es pues allá para el mes de mayo, junio, julio, cuando las cosas tienen que y tenemos que lucir ya a donde hemos sido capaces de llegar, pues entonces llegar a buen término y a buen puerto. Esa es una de las ideas que tengo yo, para lo cual, pues lógicamente, ya contaremos con pues asesores. Bueno, Chualo seguro que nos echa una mano pensando en nosotros también. Le diríamos, Chualo, piénsanos que no vamos tanto como vosotros y a ver qué nos cuentas. Exacto. Y luego, pues haremos los planes, en fin, sacaremos de por ahí de libros y de bibliografía, que hay muchísima del tema este, y os iremos intentando dar pues una serie de nociones y cosas que a buen seguro nos van a venir a todos muy bien.
De todas formas, Vicente, como bien explicas, el mundo de la bicicleta, cuando empieza a hacer sus categorías y habla de cicloturismo, y todo, hay que recordar a nuestros oyentes que todas las marchas cicloturistas están englobadas dentro del mundo del cicloturismo, pero como bien dices, no es el cicloturismo de alforjas que uno para, se hace cuatro fotos. Bueno, si desea, lo puede hacer, porque realmente, en teoría, no debería de haber límite para acabar este tipo de pruebas, pero también te ponen un tope máximo, porque cuando llegas después de ese tope máximo ya no tienen ni meta, ni avituallamiento, ni duchas, no, ni nada.
Y de hecho te mandan a la Guardia Civil, que te van prácticamente echando, ahí te van culminando a decir, oiga, que yo puedo continuar, sí, pero ya no está usted, bueno, pero no me eche usted a casa, claro. Yo puedo continuar, pues sí, vale.
Lo que intentando, para que nuestros oyentes entiendan la diferencia en lo que es el cicloturista de alforjas o de paseo, y el ciclista deportivo, no competitivo, ¿no hay otro deporte donde podamos referenciar este, ¿cómo te diría?, estado de forma del deportista? Porque claro, porque estamos hablando de ciclistas, pero ciclistas ya a estos niveles es un deportista. Oh. Es un deportista. Claro, pero esto llevado a otras especialidades del deporte. Existe lo que es la competición en el resto de deportes, y si no, bueno, son pues partidos, si son deportes colectivos, pues partidos pues amistosos.
Que dependen de un resultado, pero siempre sí. Hay un resultado, ¿verdad?
Sí,
es
sí,
lo
sí.
Que quieres decir tú.
Mientras que aquí claro. Realmente claro. Es, siempre decimos que es la autosuperación.
Exacto.
Donde tú tienes resultados, si has participado otras veces en las mismas pruebas e intentas ir a ediciones siguientes y mejorar y hacer menor tiempo que en años anteriores.
O acabar menos cansado.
O acabar menos.
Haciendo al mismo tiempo, acabar menos cansado, que es un éxito también.
Que también es un
dosificar
éxito.
Mejor.
Dosificar
mejor.
Sí, pero
todo eso pueden ser éxitos
sí,
también.
Sí. Y lo que nunca, como bien dices, otro de los handicaps que tenemos es que vamos cumpliendo. Cada edición es un año más que tenemos.
Bueno,
y eso nunca lo valoramos.
Sí, sí.
Siempre queremos mejorar el tiempo de cuando teníamos un año menos. Pero bueno, sí. Siempre es la ilusión del ser humano, mejorar siempre,
sí.
A pesar de todo. Pero a mí lo que me preocupa, lo que no sé si somos capaces de transmitir para que nuestros oyentes lo perciban, es qué tipo de relación de este deporte podría haber con otros de esta índole. Yo creo que posiblemente puede ser el atletismo. El atletismo donde en las carreras populares...
Sí, las famosas carreras populares, sí.
Mira, este puede ser un ejemplo válido. Sí. Donde en las carreras populares a lo mejor siempre tienes los 100 primeros que son corredores profesionales, donde una maratón te la hacen en, menos de 3 horas, y luego llega el corredor popular, el aficionadillo, que a lo mejor te la hace en 3 y media... O menos de 4 horas, que es todo un exitazo.
Claro, claro.
Y aquel que te llega con 5 y 6 horas.
Sí, pero fíjate, ahí es. Este es uno de los ejemplos que se ponen. Porque cualquiera que haya visto carreras populares, vamos, siempre que tengan más de 2 o 3 kilómetros, vamos, que esas de al menos son 8 o 10, y a partir de ahí, pues ya están los 14, los 20 y hasta los maratones. Entonces tú, si te pones en la meta, te pones viéndolos llegar, el que llega y hace el doble de tiempo que ha hecho el primero, y tú lo ves llegar, y el hombre llega a tope. Llega cansado, llega reventado. Y cuando llega a meta, la cara de satisfacción que se le ve cuando llega su novia, su,
mujer, su familia, sus amigos,
hijos, sí, y sí, se abrazan sí. y tal. Esa cara de satisfacción, eso no tiene precio. Y el hombre ha hecho el doble de tiempo que ha hecho el primero.
Y te digo una cosa.
Luego ese se ha dejado allí, como que dice, todo lo que tenía se lo ha puesto allí. ¿Tú crees que ese se podía llamar corredor turista, que dice aquel?
No.
¿Eh? Corredor no. fondo turista. No. Pues claro, él dice, oye, es que va más despacio, no sé qué. Pues el hombre va entrenando.
Con arreglo a sus aptitudes.
Naturalmente, naturalmente, ya está. Pues nosotros es que nos pasa una cosa parecida. Porque claro, dice, sí, hombre, alguno hay de eso, pero es que son tan poquitos, porque además es lo de siempre. Nadie se va a hacer una marcha que hace 500 kilómetros o 600, 700, pues para ir allí, a, como dice, a ver los pajaritos. Para eso no te inscribes y estás viendo a tus compañeros cómo pasan, o vas al claro. final a recogerlos o cosas claro. de esas. Pero que se apunta, se inscribe, se pone el maillot, se pone el número, sale. Podrá hacer más o menos fotos, ¿vale? Eso, pero como me pasó a mí este año, que ya lo comenté aquí, yo la primera vez en mi vida que he hecho una marcha ciclista y llevo unas cuantas en la espalda, en la cual me lleva la máquina de fotos y va haciendo fotos, ¿eh? Y esperaba a mis compañeros, a algunos, bueno, otros iban adelante, pero bueno, a unos los esperaba y les hacía fotos, luego me iba con ellos un poco, para aquí, para allá y tal. Pero lo que sí es cierto es que cuando dejaba de hacer las fotos, ándale, como íbamos. Claro. Allí ya te dejabas otra vez todo lo que tenías. Hasta la siguiente vez que parabas a coger... O sea, pero en realidad no es el vecino, es que vas paseando y de cuando en cuando dices, no, no, no. O sea, el hecho de parar, hacer una foto, que lo puedes hacer siempre en cualquier momento, pero bueno, después vas a esforzarte como cualquiera. Lo que pasa es que al final te da igual esos 20 o 25 minutos o media hora que puedes perder, pues te da igual. Y dices, bueno, yo no he venido aquí a hacer ni eso, pues ni lo he pasado bien y ya está. Y eso creo que lo hace todo el mundo, ¿eh?
Vamos a ver, a mí me gustaría introducir un término en este debate que hasta ahora, en este mundo, en el mundillo del, ¿cómo te diría?, del cicloturismo, del ciclismo deportivo, de las marchas cicloturistas, al menos en micrófono abierto no hemos tocado. Y es el tema de la red de dopaje que hace ya muy poquitos, bueno, hace un poco de tiempo, unos días, pues se ha destapado, sobre todo en la zona de Alicante, Murcia y Valencia, a través, según dicen los medios de comunicación, el responsable máximo de la red sería el médico deportivo Walter Viru, donde, bueno, hay ciclistas, hay, vamos a hablar de una serie de especialidades deportivas, las que sean. Pero a mí, dentro del colectivo ciclista, lo que más me ha llamado la atención, con mucha diferencia, es que hay un número importante de sus clientes que son ciclodeportistas. Perdón, ciclodeportistas, cicloturistas. Cicloturistas. Que lo que estamos ahora mismo comentando, Vicente, tú y yo, vamos a ver, es el cicloturista, es aquella persona que participa en el reto que tiene es participar en una marcha cicloturista, que hay muchísimas.
Estamos hablando de la acepción actual que se le da en España al tipo de corredores.
Exacto.
A los que vamos a las marchas ciclistas.
Las marchas
ciclistas. Para entendernos, muy bien.
Con lo cual, y lo mismo da que llegues entre los 100 primeros que entre los 1000 primeros que entre los 2000 primeros. Si es igual, ya que no te juegas ni tu futuro profesional está en el deporte. Solamente está el prurito personal, saber si has llegado antes o después que tus compañeros conocidos, de tus 7, 8, 10, 15, 20 compañeros que van contigo, y poquito más. ¿Qué más te da hacer la quebrantahuesos en 8 horas y media que en 10? Por ejemplo, si es lo mismo. Si tú a nivel personal cuando acabes vas a recoger tus bártulos, vas a llegar igual derroto porque te esfuerzas al máximo. Dependiendo de eso, el día que tengas y tu preparación de esa temporada, cómo haya ido, vas a hacer 8 horas y media, o 9 y media, o incluso hasta 10, dependiendo de cómo se den las circunstancias. Y para eso, hay muchos, parece ser, según las noticias que he leído.
Sí, sí, más de uno y más de dos.
En estos días, hay gente, hay cicloturistas, donde que en su tiempo de ocio es donde practican el ciclismo. Estamos hablando que el tiempo que le dedican al ciclismo es tiempo de ocio, donde van a médicos deportivos para que les den, bueno, aquello que les hacen ir más deprisa que sus compañeros que van a Paniagua.
Exactamente.
Con edades donde realmente uno tiene unas responsabilidades familiares tremendas. Tiene hijos, tiene mujer, tiene una casa que defender y donde estamos poniendo en grave riesgo nuestra salud simplemente por el prurito de que el compañero que sales toda la semana con él, a ver si llego antes que tú en un reto de una marcha ciclodeportiva. Señores, ¿tan cortitos somos? ¿Tan cortito es el mundo este de la bicicleta? Y a mí sí que me llama la atención. Sí que me llama la atención porque, lógicamente, los que salimos en bicicleta por la capital de Valencia, cuando salimos luego en los fines de semana y algunos días entre semana, pues nos vemos o coincidimos con muchos otros ciclistas, donde sabes y haces pues largos recorridos con ellos, donde dependiendo de la temporada, pues parece ser que tú eres Indurain y el otro parece que le falta una pierna, está cojo. Y conforme se acerca la fecha del reto importante de la temporada, es decir, las grandes marchas cicloturistas, que uno también va evolucionando en su preparación física, es decir, que uno también va evolucionando, resulta que aquel que hace un mes o mes y medio pues no podía prácticamente ni con su bicicleta, te pasa como si fuera en un bólido de Fórmula 1. Y yo siempre he dicho, digo, vamos a ver, yo no sé qué tipo de preparación, porque te digo una cosa, hasta que leí en prensa que habían cicloturistas que utilizaban estos medios alternativos nada ortodoxos para vencer al compañero, señores, para vencer al compañero que sale a entrenar todos los días con él, para la grupeta de 10, 12, 15, 20 compañeros intentar llegar entre los primeros, ir a un médico deportivo, gastarse un dinero, porque eso vale, dicen que vale mucho dinero, no lo sé, porque desde luego yo con los míos llego cuando llego y como puedo. Y cuando, como digo, cuando durante muchos meses de la temporada ves que estás al nivel de estos otros que te cruzas con ellos en la carretera y que vas mucho mejor, incluso muchos meses del año, y justamente cuando faltan dos semanas para la prueba crítica anual de todos los ciclodeportistas o cicloturistas, resulta que no los coges ni cogiéndote al mayot. Es algo que a mí me da que pensar. Primero, tanto te engancha la bicicleta hasta para llegar a ese límite, porque para mí tomar aquello que no es aconsejable para la salud, entiendo que es arriesgar la propia salud, es obvio. Y que una persona que no se juega nada, con responsabilidades familiares importantes, hijos, señora, hipotecas de por medio, que te puede dar un jamacuco y quedarte ahí en cualquier curva de cualquier puerto, por decir que he subido 30 segundos antes que tú a la cumbre, en comparación con el compañero de al lado, me parece una falta de ética, seriedad, respeto. Primero a ti, luego a tu familia y luego, por supuesto, a tus compañeros. Donde, porque muchas veces decimos, es que el ciclismo engancha. Pero engancha, sí, claro. Engancha porque te gusta, pero es un deporte y uno tiene sus limitaciones. Y muchas veces, otro de los temas que hemos dicho aquí y no tenemos en cuenta, es que con el que te estás picando en ese momento, a lo mejor tiene 20 años menos que tú. Pero como vamos con el casco y vamos todos enfundados con los maillots y las bicicletas todas son iguales, pensamos que todos tenemos 20 años. Y no nos damos cuenta que a lo mejor nosotros, como el que os habla, tiene 50 años ya. Y si tengo 50 años, ¿cómo quiero ir con el chaval que tiene 25 o 30 años? Pero cuando estamos en el fragor de la batalla, de eso no nos damos cuenta. Y queremos estar por encima de esta persona. Y ahí es donde digo yo que a mí es una reflexión en voz alta, donde sí que me gustaría que entre todos pusiésemos orden en lo más básico, que es en el respeto a la salud del deportista. Y eso empieza por respetarnos nosotros, los primeros. Una cosa es que la alimentación sea estudiada, exquisita, cuidada, el descanso sea óptimo, el entrenamiento el mejor. Por supuesto, si a ti te gusta esta actividad física, llévala al extremo que personalmente puedas llevar y sea aceptable para ti y para los que te rodean. Porque también hay que decir que este deporte pues le quita horas, lógicamente, a la familia, porque obviamente necesitan muchas horas de entrenamiento. Pero de ahí a llevarlo a ciertos límites donde empezamos o podamos poner en riesgo la salud de un ciclo turista, me parece que estamos hablando ya con una persona, vamos a decir, que no pisa tierra firme. Y esa es una ¿cómo te diría? Un tema que me preocupaba, porque como te digo, hasta que no he leído estos días atrás en algunos medios impresos temas de que cicloturistas estaban en la lista de esta red, señores, entonces cuando dices, bueno, ahora medio entiendes, cuando aquel que lo ves todo el año,
sí.
que no puede ni con la camiseta subir un puerto, cuando falta 10 días para la gran cita, te pasa y dices, ¿y este hombre que ha desayunado esta mañana?
Pero de todas maneras, Pepe, yo lo que sí que, y lo estarán pensando seguro muchísimos oyentes nuestros, es que la verdad es que eso lo dicen todos los colectivos, hasta los políticos lo dicen, esto que voy a decir yo, que son muy pocos los que suelen hacer eso. Es decir, me explico, que todos sabemos lo que es entrenar en bicicleta y todos sabemos lo que es salir el sábado, el domingo, hacerse los 200 kilómetros, o es decir, que eso, y lo estás viviendo ahí, ¿no? Entonces, que hayan algunos pocos que se la juegan, como dices tú, jugando con su salud fundamentalmente, y luego pues esa mala práctica deportiva, esa trampa de hacer eso, ¿no? Y no contentos pues con la cantidad de aditamentos, iba a decir, ¿no? De ayudas, pero ayudas totalmente legales que hay, que el mercado, pues desde las carnitinas conocidas, estas que no están vendiendo, los hidratos de carbono de liberación lenta, todas las historias que hay, que para tomártelo antes, después, para recuperar y todas esas cosas, quiero decir que realmente van muy bien, siempre son las cosas legales y te tomes lo que tienes que tomar, pero es decir, con eso no tienen bastante, ¿no? Y tienen que dar un paso más para ir siempre a donde no llegas tú, llego yo, y entonces pues saco ventaja, ¿no? Eso es lo triste. Lo triste es jugar con la salud a costa de eso. Y de todas maneras, lo que te voy a decir, pasa también a nivel de otros deportes. Es decir, todos conocemos lo que son los gimnasios. La inmensa mayoría de gente que va al gimnasio pues no compite. Es decir, compite, digamos, por lo que es la estética, lo que es la figura que logran, pero no van a sacar la competencia. Bueno, pues aún así, y eso también es vox populi, el tema de anabolizantes y demás que circula en medios culturistas que se llaman y cosas de esas, eso va chavo, pero va chavo y es totalmente prohibido también. Y a veces les meten cosas para los animales y se los venden como para que las personas, pobrecicos, experimentan con ellos también a nivel. Y dices, bueno, tampoco se juega nada. Pues es eso, es jugar para conseguir un fin, no tener en cuenta, ¿verdad? Muchas veces la ignorancia, quizás, cosas de esas. Y esto no pasa nada, si esto lo hizo yo. Y entonces te metes cosas de esas, que realmente eso es lo penoso, ¿no? Jugar con la salud y esas cosas. Pero vamos, yo lo que sí estoy convencido es que pocos deportes hay, como digo yo siempre, que se funda tanto el aficionado con el practicante.
Eso sí.
El que habla y larga y sabe de eso con el que lo está viviendo y sufriendo y lo ha practicado. Ahora llevo antes de ayer, pero sabes eso. Y pocos hay. Y entonces, donde incluso te diría yo, gente llegue a la madurez, por no decir vejez, yendo en bicicleta. Que se ven, y por desgracia uno de los problemas que tenemos es que las peñas, y eso hablas con los presidentes de peñas y te lo dicen, prácticamente todas las peñas, si sacan la edad media de sus componentes, esa edad media es una línea ascendente. Es decir, año que pasa, año que la edad media va subiendo, porque la renovación por la base no es la misma de los que se están yendo por arriba, con lo cual cada vez hay más abuelos y menos jóvenes. Que eso es una cosa que, es penoso desde el punto de vista de que lo bueno siempre es la renovación, o por lo menos que haya un equilibrio, ¿no? Pero evidentemente dice mucho de la gente que se hace mayor, que ha ido toda la vida en bicicleta, y con 70 y más años y continúa saliendo en bicicleta. O sea, y esos, ahí está, ¿no? La salud y todas estas cosas se ve ahí es donde se ve, independientemente. Si hubieran hecho muchas barbaridades, que digo yo, no estarían ahí, ¿eh?
No, de nada,
cosas son como son, por eso digo, que
así es,
en casos así, pues que
a mí lo que me motiva, el hecho de subir en bicicleta el día que subo, simplemente es tener esas buenas referencias. Personas que hasta con 80 años me he cruzado en las carreteras valencianas y van encima de una bicicleta. Los hombres, lógicamente, subir un puertecito que tenemos aquí, el más cercano, pues que tiene 4 o 5 kilómetros y unas pendientes del 5%, que bueno, eso se sube con cierta comodidad, para ellos es toda una proeza. Por supuesto que es una proeza.
Ahí van ellos.
¿Quién puede, o quién firmaríamos ahora mismo que con 80 años subiríamos en las mismas condiciones que estos señores están subiendo ahora mismo por ahí? Por supuesto. ¿Dónde está la hojita esa que yo soy el primero en firmarla?
Y con toda la ilusión que van.
Con la ilusión, con ilusión y con la admiración al resto de ciclistas que están subiendo en ese momento y que les están pasando a uno y que encima les anima él, estas personas mayores, a los más jóvenes, cuando los pasan, les animan para venga ya que estamos cerca, venga que llegamos y demás. Y animan ellos a los más jóvenes. Señores, eso es ciclismo. Eso es ser un ciclista honrado. Eso es ser una figura del ciclismo. Y eso es una referencia para el deporte en general y para el ciclista en particular. Mi objetivo como ciclista, como dice un compañero de la Peña Ciclista de la Universidad Politécnica de Valencia, dice, cuando subimos a lo mejor encendidos hacia cualquier puerto de montaña, dice, para mí la referencia no es quién subo hoy primero, sino si dentro de 20 años, si, quiénes de los que estamos hoy aquí podemos seguir.
Continuaremos subiendo
encima de la bicicleta. Dice, esa es la referencia. Y no estar hoy a ver peleándonos entre todos a ver si te saco un minuto o te saco dos. La referencia y la idea es a ver si hacemos ciclismo del sano y del bueno para dentro de 20 años poder vernos aquí, todos los años por supuesto, y ese y los siguientes, y seguir dando pedales, estar subiendo puerto tras puerto por las carreteras valencianas y, por qué no, por las españolas. La verdad es que es una auténtica gozada. Por eso digo que en todos los deportes tienen las dos caras. Yo cuando me he enterado de esa cara que no conocía, ni era, ¿cómo te diría? Vamos, ni siquiera presumía que en la categoría del cicloturismo se daba, me ha herido mucho, porque mi referencia única hasta ahora del mundo del cicloturismo son estas personas mayores, donde dan un ejemplo a seguir extraordinario, extraordinario, extraordinario. Y donde, gracias a ellos, hay ciclismo de verdad, y ciclismo en serio.
Y aún te añado una cosa más. Y una cosa que realmente he hecho falta yo enormemente, y también me duele como ciclista deportivo y aficionado, es que precisamente en los medios de comunicación que tanto y tanto y tanto largan, cuando los dopajes, los que pillan, los que tal, qué poquito hablan del ciclista aficionado, tantos miles que hay. Nosotros somos un granito de arena más de todos esos, que salen, cogen su bicicleta, se levantan a las 7 de la mañana, se esfuerzan, es decir, y es que de esos no hablan, es que de esa afición no se habla. ¿Por qué no habláis también de esa afición base, que es la que da soporte, entre otras cosas, a la industria de la bicicleta?
Por supuesto.
Y fíjate la cantidad de empleos que crea y la cantidad de eso que mueve, el dinero que mueve. Bueno, pues estamos ahí. Pues es que nosotros, o sea, y si se habla es de manera esporádica, pues que han atropellado a uno, que para aquí, para allá, estos que se van, te sacan almorzando allí, venga la juerga, bueno, bien, de acuerdo. Pero sáquenos también cuando estamos con nuestros porrones de años, con nuestras decenas de años a cuestas y estamos esforzándonos subiendo dos. Cuéntenos usted cuántos deportes hay en el mundo que gente de 50, 60, 70 años vayan ahí todos los domingos y tres semanas a hacer eso. Oiga, hagan reportajes de eso también. Dignifíquenos, por favor, que yo creo que nos lo merecemos. Eso es lo que me duele, que esa gente no hable de eso. Hombre, ¿para cuándo reportajes de esos? Pero reportajes en vivo, en cosas, o sea, que se dejen de lo que es la charanga, la celebración, no sé qué. No, no, que la gente vea cómo es eso. Y que vea que ni estamos locos, porque esa es otra. Unos te tachan, esto, ¿qué vas? Ya hasta las cejas vais, ¿no? Ya vais como todos. Tú fíjate cuando te dicen, se dice, bueno, oye, te callas porque no, te voy a decir otra cosa, pero decir, ¿qué mentalidad? ¿Qué imagen se ha logrado dar de eso? Y cuando no te dicen eso, pues te dicen que estamos locos. Sí. Es que estáis locos. No, perdona, locos no estamos, ni muchísimo menos. Que la inmensa mayoría de los que vamos sabemos muy bien lo que hacemos. Lo que pasa es que porque hacemos cosas que la inmensa mayoría no son capaces de hacer, no nos diga que estamos locos. Ojo, que nosotros nos ponemos algunas pulsaciones que para la inmensa mayoría les daría un infarto y aguantamos 15, 20, media hora, una hora a esas pulsaciones, hombre, pues la inmensa mayoría, oye, lo hacen un año, y otro año, y otro año. Y luego, entonces, si estuviéramos locos o fuera una barbaridad, esta gente estaríamos todos acá, habíamos todos ahí en los pinos. Y luego, entonces, ¿por qué digo yo? Dignifíquenos un poquito. Y eso en España, la verdad es que, salvo las revistas, cuatro revistas que se venden y tal y cual, entre amiguetes que digo yo, pero cara al público esas cosas, lo dicho, es que no hay.
Lo importante, señores, cojan la bicicleta y con arreglo a sus posibilidades hagan uno de los deportes más sanos que existen, ciclismo.
Hola, soy Pedro Delgado, o más conocido en el mundo del ciclismo, Perico Delgado, que parece el nombre mío de batalla. Bueno, simplemente quería dejaros a vosotros, los ciclistas de fin de semana, los que tenéis más suerte y podéis también salir entre semana, pues una serie de consejos que tal vez algunos lo sepáis, pero otros no, o si no, no pasa nada por volverlo a recordar, ¿no? Primero, yo creo que muy importante es que trates de ir en grupo, ¿no? Sabemos que en grupo vamos a ser mucho más visibles y en ese aspecto ya vamos a ganar una seguridad, ¿no?, a la hora de practicar este deporte. También trata y aprovecha sobre todo coger carreteras con arcén, parece ser que dan más seguridad. Eso sí, ten cuidado que siempre hay piedrecilla, cristales, pero trata de coger estas carreteras que posiblemente, al no entorpecer tanto la circulación de los automóviles, también podrás hacer un día de disfrute de la bicicleta más tranquilamente. Ah, y no se te olvide también que si vas en grupo o vayas solo, mira, a mí le recomiendo es que lleves el casco, ¿no? Nunca sabes lo que te puede pasar y el casco de una manera u otra siempre te va a proteger. Y si te gusta más un poquito andar en ciudad, lógicamente cuando vas de ciudad a ciudad por la carretera, tienes que pasar algunas travesías de pueblo. Recuerda que cuando vayas a hacer un giro de cualquier tipo, señaliza con la antelación para por lo menos avisar a esos coches que estén contigo usando la calzada en ese momento.
Vamos a tocar un tema que lo hemos tocado también puntualmente en este programa. Y qué mejor día que hoy. Hoy, pues bueno, tenemos una climatología adversa, donde la lluvia por fin, después de muchos meses, nos acompaña, que también es bueno para nuestras vidas, pero para el mundo de la bicicleta, bueno, es un poco, ¿cómo te diría?, complicado, ¿no? Tú, Vicente, ¿le dirías ahora mismo a un ciclista que un día como hoy es bueno coger la bicicleta? ¿Estás a favor o no estás a favor de que se coja la bicicleta un día de lluvia como hoy?
Vamos a ver, yo partiendo de la base de que hoy he venido en autobús, pero no por eso, sabes que cuando ha llovido he venido muchas veces en bicicleta. El tema es que, bueno, estoy acatarrado y no es cuestión de jugar con la suerte, ¿no?, que estamos en temporada baja. Bueno, pues yo sí que defiendo efectivamente que se puede ir en bicicleta perfectamente cuando llueve. Lo que sí que hay que hacer es tener una serie de precauciones, ya no solo porque te mojes más o menos, que obviamente para eso todo el mundo sabe que un buen impermeable, en fin, bajo del casco hay gente que se pone la gorra, entonces pues no te mojas tanto. Y luego a la gente ya, los que son más del norte, aquí lo llevan pocos, pero es ponerse un guardabarros en la bicicleta, por lo menos detrás, para que el salpicón no te llene de la cabeza hasta la rabadilla de eso, ¿no?, de todo lo que hay encima del asfalto. Entonces, ¿qué es lo que el secreto es? Independientemente de lo que te pongas para protegerte de la lluvia, lo que considero yo más importante, si cabe, siempre sabéis que desde estos micrófonos nuestra principal obsesión y preocupación, y en base a eso casi digamos que nació el programa, es el tema de la seguridad. Nosotros estamos aquí para pasarlo muy bien, hacer deporte y todo, pero siempre minimizando riesgo y aumentando nuestra seguridad y el sentido de autoprotección. Significa que, como muy bien sabéis lo que conducís, cuando llueve hay mucha menos visibilidad. Entonces, al haber menos visibilidad, el ciclista, cuando tiene que entremezclarse con los coches, pues lo ven menos. Con lo cual hay que aumentar las medidas de visibilidad. O sea, es decir, todo lo que en ciudad, por ejemplo, pues cuando no llueve, bueno, pues con la cantidad de luz que hay, pues bueno, si llevas un captafaros, si llevas cintas reflectantes, la verdad es que te ven muy bien. Pero bueno, yo creo que los días como hoy sí que, por ejemplo, había que ponerse impepinablemente pues una luz destellante. Vamos, al igual que los coches cuando hay niebla, no solo bastan los pilotos, sino que es conveniente poner la antiniebla, ¿no? Y delante también poner, pues esto es lo mismo. Entonces, básicamente es que te vean. Eso es fundamental. Primer punto. Segundo punto, estamos hablando ya de sentido de autoprotección, ¿cuál es? Pues tener en cuenta que las aceras, los carriles bici, muchísimas veces patinan, que da gloria. Con lo cual, mucho cuidado al frenar, a tomar las curvas y tal, porque estamos acostumbrados a pasar por un mismo sitio en seco, que pasa el 99% de las veces, hasta que un día está mojado, vas y entonces pues te puedes caer una caída tonta, pero no os olvidéis que a veces las caídas tontas es cuando más graves consecuencias tienen. A veces te haces más daño cayendo a 10 por hora que a 40. Puede pasar. Entonces mucho cuidado con el tema ese de los patinazos y también tener en cuenta que cuando llueve, pues entonces la acción de los frenos, eso lo sabemos todos, no hace falta ir por ciudad para saberlo, la acción de los frenos pues no es tan inmediata ni tan eficaz. Claro, eso cuando vas por carretera tiene una solución muy fácil, es decir, llega una curva que tú la ves llegar, pues bueno, antes de la curva un poco ya vas rozando zapata, que se suele decir, vas limpiando el agua de la llanta y de manera que cuando tengas que frenar, pues frenas razonablemente bien. Es que en ciudad eso no te dan opción, ese es el problema. En ciudad el frenazo nace cuando menos te lo esperas. Entonces, claro, tienes que ir con mucho más cuidado, guardando esas distancias de seguridad, viendo a los peatones que se te puede cruzar alguno, porque bueno, puede llegar el momento que tengas que frenar en seco y no puedas, y entonces o atropelles a alguien o te des un golpe. Digamos que con esas tres premisas, pues yo creo, lo dicho, es decir, es cuestión de tener salud, cosa que algunos no tenemos en este momento, es cuestión de tener salud y ganas de ir en bicicleta. No nos olvidemos, en el norte, pues bueno, el índice de pluviosidad es así como 10 o 15 veces mayor que aquí. Y ahí hay gente que sale en bicicleta todos los días. Haga frío, calor, llueva o truene. Los tíos se ponen las capas si hace falta, lo que sea, y en bicicleta para adelante, ¿no? Pues oye, no vamos a ser menos.
Yo después de
hacer... no seamos de Bilbao.
Exacto. Yo después de hacerte esta pregunta digo, pero vamos a ver. Esto es lo mismo que si te preguntara, bueno, a cualquier ciudadano que viva en Valencia y que habitualmente coge el coche, que si un día de lluvia, pues para el transporte urbano que hace, coge su coche. Vamos, diría, por supuesto, ¿cómo no voy a coger un coche? Y además el día de lluvia, bueno. ¿Por qué el ciclista urbano, que todos los días del año coge la bicicleta para el transporte de un punto a otro de la ciudad, y el día que llueve, fíjate la pregunta que hemos empezado diciendo, dice, ¿aconsejarías o no aconsejarías a coger la bicicleta a un ciclista urbano? Hombre, es un vehículo como otro cualquiera. Si, como digo, ningún valenciano piensa si debe coger o no al coche un día de lluvia, porque tenemos que pensar si podemos coger o no la bicicleta para trasladarnos desde un punto a otro de nuestra ciudad. Eso sí, como bien dices, fundamental, repito, hacerse ver a través de luces de la propia bicicleta y sobre todo de prendas reflectantes que llevamos nosotros. Eso es fundamental. Y para mí otra cosa también importante, que como bien dices, siempre el casco. En vías urbanas, aunque no es, como te diría, no está obligado por ley al llevar casco en vías urbanas, es muy, muy, muy aconsejable. Porque como también has recordado, a muy baja velocidad, muchas veces una caída es muy grave.
Un mal golpe en un mal sitio, no hace falta ir ni a 20 ni a 40.
Exacto. Eso es fundamental. Otra cosa distinta es el ciclismo o usar la bicicleta para a través de vías interurbanas. Ahí sí que yo digo, si se puede aconsejar no utilizar la bicicleta, ya que la velocidad de los coches, aunque se reduzca un poquito en los días de lluvia, la distancia de visibilidad es mucho menor y por muchos faros catadióptricos y ropa que nos pongamos encima para hacernos ver, realmente el conductor del automóvil percibe al ciclista prácticamente cuando está encima. Entonces, en vía interurbana, si es posible, no salir en bicicleta. Pero en vía urbana, donde la velocidad en principio es mucho más reducida y donde las distancias entre coche y ciclista son también más reducidas, sí que nos podemos hacer ver con un poquito de tiempo. Bueno, pues nos dicen que hasta aquí el programa de hoy, que ya prácticamente llegamos al fin. Animaros valencianos, que aunque llueva, los días que llueva en Valencia, ¿por qué no? Salir en bicicleta. Por supuesto que sí. Y antes de despedirnos, recordar la excursión que tiene prevista la Peña Ciclista de la Universidad Politécnica de Valencia el próximo sábado. Destino Barraix. Hora de salida a las 9 de la mañana desde la Avenida de los Naranjos, punto de encuentro habitual. Un total de 80 kilómetros tienen la culpa. Como siempre, invitamos a toda la colectividad universitaria, amante a las dos ruedas, sin motor, para participar en esta salida. Pues hasta aquí el programa de hoy. Vicente, muchas gracias por tu colaboración un día más.
Ha sido un placer, como siempre.
Y como no, a todos vosotros os esperamos el próximo lunes a las 6:30 de la tarde y los jueves a partir de las 12 del mediodía.
Todo ciclismo.
Ser felices.